De viernes 17 de marzo con Born to Run de Bruce Springsteen, con The Boss, con el jefe. Pablo Andulce, bienvenido.
Muchas gracias, Rodrigo.
¿Cómo a esta estás? Que se ha convertido en tu casa radial ya hace sí. No sé cuánto, un año por lo menos, ¿no?
Yo creo que ha sido como septiembre, agosto.
Empecé. 6 meses
pero
nomás.
Se siente más.
Se siente, no es que se me haya hecho largo, es que se siente más sí. Robusto.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Y además que tus datos, tus comentarios son súper bienvenidos. Esta semana estás en el estudio, hace 2 semanas el contacto fue telefónico, sí, estabas con la voz un poquito afectada.
Ah, súper con ataque de tos. De hecho, fue muy divertido que no ladró ni mi perro ni me dio tos de ataque de tos el viernes pasado, pero hoy día quería venir y...
Que siempre es más rico estar en...
Sí, siempre.
Presencia. Además puedes llegar con...
Con regalitos.
Con regalitos, como esta botella sí. Que contiene una sustancia de color café y 2 vasos bien bonitos. Vamos a ponerlos en una ubicación en que la...
La cámara
más cerca tuyo para que la cámara los pueda tomar, porque estamos como
sí,
a 2 cámaras, entonces tenemos la pantalla dividida.
Qué curioso que bueno, yo venía sin saber que para ti era un día especial y te va a hacer súper bien tomar esto que nos mandaron de Draga Coffee.
Draga Coffee,
sí,
ese es nuestro primer lugar, nuestra sí. Primera novedad. Perfecto.
Yo aprendí con ellos, me queda cerca de donde trabajo de luna
a viernes,
entonces a unos pasitos, entonces estoy gastándome la vida. No, es igual, me hacen precio, pero...
Estás invirtiendo en tu felicidad en
sí,
cafeína.
Permanentemente. Y aprendiendo un montón. Y así es como que supe, y me llamó la atención, que el café se puede hacer... ¿cómo era? Se puede hacer la extracción en frío. No siempre es caliente, y esto es un cold brew. Es como...
Ajá, o sea, vamos a tomar café frío mientras conversamos hoy.
Correcto. Y
una bebida, finalmente.
Una bebida,
¿no?
Correcto. Uh-huh. Y lo interesante es que pasa tanto tiempo en la extracción, que son varias horas, que el nivel de cafeína que tiene te va a dejar saltándolo en la palusa toda la tarde.
Que cuando el sí. Café mezcla con el agua y está mucho rato en combinación con el agua, empieza a tener un poder grande.
Mucho más fuerte.
No te preocupes, sírvenos con tranquilidad. Ya, vamos a repetir. Draga, D-R-A-G-A, sí. Draga, como droga, pero con A. Draga.
Correcto.
Coffee, en Providencia, ¿cierto? ¿En qué calle está esto?
En Román Díaz.
La calle del Santo Remedio, ¿no?
Sí, está en la
Pero qué gran lugar.
Sí, es rico ese barrio, ¿eh? Yo encuentro que cada vez está, bueno, está cerquita de los otros que hemos hablado. ¿Te acordáis del, no sé, el café 2D que vimos? Todo ese
sí, claro.
Sector, el Little Japan, está a paso, todo se puede caminar y
hacer. Todo el sector del Metro Salvador, donde está también ese espacio increíble que era el estudio de la revista de los cuerpos pintados.
Sí, pues.
Y donde hoy día ahí está este restaurante que tiene como nombre oculto Beer Garden, si no me equivoco,
sí.
Y tiene toda una serie de espacios para co-work. Ese sector está muy, muy entretenido y ahora se suma. ¿Esta cafetería o este café, cómo lo definimos?
Es una cafetería, pero sabes que yo me quedé con la... voy a contar algo. Ellos me enseñaron mucho sobre café esta semana. Y de hecho, no sé si... Igual que con el vino, he hecho 1000 catas y no me queda nada. Siempre después se me olvida, lo tengo que aprender de nuevo. Pero...
Te quedan las ganas de seguir
tomando café. Claro. Me queda la noción de que me gusta más una cepa que otra, pero no me acuerdo los tecnicismos. Y lo que más me gustó de ir varias veces al día es que siempre me encontré con un fan del café. De verdad es que es como una secta. Es como,
ir a una disquería de esas chicas atendida por el dueño.
Te iba a proponer la misma comparación.
Comprando música que sabe de música y con quien podías aprender.
Totalmente. Y eso es lo que... O sea, yo vi un niño, no sé cómo se llamaba, que trabajaba en Starbucks y tenía los ojos así como platos mirando la máquina.
Ah,
yeah. O sea, es que todo lo que tienen ellos es muy pro. La máquina es la que se ocupa para competiciones de nivel mundial. De hecho, creo, no me acuerdo, Expo Café creo que fue hace 2 años.
Déjame ver el dato de Instagram para que nuestro querido Lucho Cruces pueda ir pinchando imágenes también de Draga. Es draga-coffee, con 2F y 2E, coffee. Draga-coffee, para que vayamos también mostrando imágenes de Draga, que está en Providencia, en la calle Román Díaz. ¿Cuánto tiempo tendrá este lugar, Pablo Dulce?
2 semanas.
Ah, es más nuevo que...
Por eso me gusta, o sea, como que yo...
Que la Harley Davidson de Richie que está estacionada abajo. Ya, ok.
Sí, me puse más adicto a la novedad y en el fondo trato de venir con... 2 semanas ya para mis viejos.
Sí, bueno, esa es una de las bondades de vivir en una metrópolis de 8 millones de habitantes, ¿no?
Sí,
que pasan muchas cosas que hay muchas cosas nuevas,
sí,
que podemos venir saliendo de una pandemia y de un estallido, y sin embargo los lugares aparecen como hongos después de la lluvia, y eso es maravilloso.
Es maravilloso.
Ahí están mostrando el Instagram de...
Ahí están los chicos, muy simpáticos, Adoni, Jorge, Sebastián. Son realmente... A ver, primero hay que decir que ellos ya llevan como 10 años de baristas, que son secos, y ellos... Lo que más me gusta es que ellos antes eran una empresa de asesoría. Si tú querías tener un café bueno, entonces ellos te iban a decir qué máquinas tener, qué granos comprar, etcétera, cómo tostar. Ese era el trabajo que hacían ellos. Y en un momento dijeron, tengamos nuestro propio
café. O sea, habían hecho todo lo que se podía hacer en café, menos emprender con un café propio.
Correcto.
Llegó el momento
y tú ves que le está dando súper buenos resultados en este sentido, que en el fondo se volvió como... el lugar para ir a hablar de café, a saber más de café, tal como tú dijiste, como cuando uno era chico iba a Fusión y estaba ahí hablando de...
Tú eras chico, yo ya era más grande, pero de verdad que en Fusión o en distintas disquerías de Santiago, y cuanto más chica la disquería, y mejor, más especializada, y más íntima, y más vínculo con el dueño, podía estar horas.
Por supuesto.
Pegado, aprendiendo, mirando, preguntando. Eso, lamentablemente, con Spotify y con todo el mundo digital, se ha perdido. Quedan pocas disquerías. Pero bueno, los cafés son entonces las nuevas disquerías, Pablo.
Oye, en serio, de verdad, yo te contaba de este chico que vi ayer o antes de ayer, que como hoy todo el día no me acuerdo, que les hacía preguntas mientras a mí me estaban haciendo un filtrado y como que quedaba muy sorprendido porque el molino era otro de competición, etcétera, y como este café lo es muy asombroso también que ellos manejen toda la cadena del café, desde la importación, claro, que viene de Brasil, Perú,
importan,
Colombia,
tuestan
en verde.
Ajá.
Ellos lo tuestan acá, ellos lo venden en su cafetería y también lo tienen como molido y en grano para vender. Entonces es realmente... Lo otro que me gustó mucho es que no sé si te ha pasado que de repente vas a un mall y ves un café y él, no sé, un café corriente. Ah, todos son de especialidad. Que eso es algo como interesante que yo ya lo había escuchado muchas veces. Creo que yo mismo había hecho reportajes sobre cafés de especialidad, pero no recordaba que es les dan una puntuación a los cafés. Por sobre 80 se considera especialidad.
Ya.
Son muy pocos los cafés que tienen de especialidad.
Estamos hablando del insumo que usan para su cafetería, ¿no es cierto?
Claro, del café mismo. Y lo que ellos usan es entre 86 y 88.
Ah, ya. O sea, un café muy bueno.
Muy bueno. Y lo más impresionante es que, no sé si debo decirlo, pero lo voy a decir igual, que, por ejemplo, ese cappuccino tan bonito, decorado, vale 1.800 pesos. O sea, como no sé dónde más en Santiago puedes encontrar café de especialidad, el filtrado que me tiene enviciado.
Sí, en general ese mismo producto te puede costar 2.500 pesos en muchas partes, por lo menos del sector oriente, digamos. O sea,
supuesto.
Me parece un precio bastante atractivo el que estás mencionando.
Eso es lo que me gusta, porque ellos tienen como misión, tienen considerado hacer que el café le llegue a todo el mundo y que todo el mundo pueda aprender y probar
café de especialidad y democrático.
Eso mismo.
Oye, Pablo Andulce, Draga-Coffee, con 2F, con 2E, Román Díaz 56, que además es una calle muy bonita, que está al lado de Providencia. O sea, esto está a, ¿qué? Media cuadra de Providencia, por el número, ¿no?
Sí, muy poquito.
Al lado,
sí.
En un sector donde hay mucha gastronomía. El Metro Salvador, me imagino que es el que está más cerca, o entre Salvador y Manuel Montt, ¿no?
En la oficina yo digo que Manuel Montt y otros dicen que es Salvador, pero yo creo que...
Depende de dónde venga,
medio, sí.
Si quieres bajar, ahí verás tú dónde...
Correcto.
En qué estación... Ya, dijiste que llevan 2 semanas, que es una cafetería de especialidad. ¿Qué venden? ¿Qué más puedes comprar aparte de los cafés exquisitos? ¿Te puedes comprar también su propio café para llevártelo a la casa?
Eso mismo.
No sé, ¿traen máquinas que eventualmente pudiera comprarle?
Probablemente en el futuro, no, eso no me lo comentaron, pero yo creo que sí, pero es muy probable porque están como muy empeñados en ser como la meca del café en Santiago. Y bueno, además tienen súper rica pastelería francesa, torta de nata, se dice, sí, y el pan de chocolate, que están todo el mundo súper enviciado, como que llega la gente y le pregunta, pasa por fuera para preguntar si les quedan, porque está muy rico, parece, no sé el proveedor que tienen, pero creo que es francés, así como siguiendo la norma francesa. Y lo otro interesante es que están haciendo van a empezar a hacer mucho. Hoy día, de hecho, empezaban con capacitación. Hoy día, por ejemplo, tenían un taller de filtrado. que le iban a enseñar a 5 personas, solamente 5 personas, a usar todos los métodos de filtrado, que son estos, no sé si lo han visto, como si estaban en el Instagram las fotos, que son estos recipientes de vidrio que tienen una forma particular que atrapa el café por estos minutos, que hace que libere más cafeína, más sabor, etcétera, que lo hace más una preparación distinta, a lo mejor más sofisticada que el café normal, que el, no sé, pues el expreso de la máquina, etcétera.
Salud por Draga, todo eso.
Salud por Draga.
El café que trajiste, sí. Y les damos las gracias porque me imagino que nos mandaron este café.
Ellos mandaron
este café, ¿no?
Sí.
Qué bonito. Este café que estamos tomando es café frío.
Un cold brew.
Un cold brew. Así se pide en la misma cafetería. Y hay otras bebidas que tienen como opciones, porque aquí en el torpedo que me mandaste veo así como expreso naranja, ginger beer, expreso, mocktails, etcétera.
Además de esto que te contaba que están haciendo talleres, y algo súper importante que estábamos destacando, la maquinaria, los recursos técnicos. Además, ellos son los únicos certificadores en Chile, y creo que son los segundos en Sudamérica, de la escuela de baristas más importante del mundo. Entonces tú puedes ir a certificarte con ellos para ser barista. El barismo, ¿será? es un oficio largo, me imagino, que se construye con la experiencia, pero por lo menos el principio lo puedes aprender con ellos en talleres que ellos van a estar haciendo. Y Adonis es el campeón nacional de latte art. Y me lo demostró.
O sea, hace unos dibujos maravillosos en el café.
Un cine, así que casi que vuela. Como que me
lo hice. Qué bonito.
Yo hice unos videitos que después voy a subir, como de él trabajando con la leche, la texturización de la leche, para que se generen estas figuras. Y él es, o sea, campeón nacional, le pega, obviamente. Va a hacer también talleres de eso. Y me contaban ellos que están trabajando en experimentar con mocktails. ¿Te acuerdas de esa palabra que hablamos en otro? No me acuerdo.
Sí, que era una mezcla de...
Es un cóctel sin alcohol.
Es un cóctel sin alcohol, eso era.
Ya. En el fondo, ellos van a usar café expreso, estos mismos cold brew, con aguas de San Pellegrino, por ejemplo, y te va a quedar una bebida de fantasía que no existía y que va a ser muy interesante, seguramente. Y ellos ya probaron que el cold brew, precisamente con una variedad de San Pellegrino, queda increíble. Entonces va a estar muy rico, yo creo, eso. Y... yo había probado cócteles con té, me acuerdo, cuando una marca de estos tés como de botella bien bonitos me había invitado a un evento. Queda muy rico y me imagino que con café, una tónica también debe ser bien interesante.
Perfectamente.
Sí.
Oye, uno de los tres socios durante mucho tiempo trabajó como barista en el Blue Jar, ¿no?
Sí.
El Blue Jar, que es conocido, entre otras cosas, por el buen café, porque tienen una máquina que también que parece un Ferrari, una cosa impresionante.
Qué loco eso, el diseño que busca hacer más o menos parecer una...
Bueno, máquinas italianas, ¿no? Finalmente, lo que viene de Italia, en general, tiene una preocupación por el diseño, y son máquinas, bueno, que tienen un costo importante.
Por supuesto.
Ellos, estoy viendo acá, tienen una máquina... Dice algo así como Café Racer. No
sí,
sé si esa será la marca.
Sí.
Bueno, alcanzo a ver el detalle, pero se ve también una máquina de esas como para sacarle fotos.
Súper linda, súper linda. No, todo ahí está bien pensado, es un espacio agradable. Yo veo que la gente se queda a conversar. Yo, en verdad, estoy sacando la vuelta de la oficina un montón.
Es un gran lugar para estimular la creatividad, para llegar después a la... Oye, y veo que también tienen algo que me encantó, que no, en el fondo te ofrecen... stand de cafetería para eventos. Entonces, si tú vas a hacer un evento en la empresa, en la pega, en el emprendimiento,
correcto,
puedes pedirles a ellos que lleven sus máquinas, que te preparen el café, y así puedes entregar un café de especialidad y hace que tu evento tenga un cepo, una gracia importante.
Por supuesto,
¿no?
Y seguro que los vaya a tener despiertos.
Seguro que los vaya a tener despiertos.
No se te van a aburrir, no se te van a quedar dormido en una charla. Así que, muy
notable.
Recomendados.
Solo me quedaría agregar de mi lado que yo soy hijo de madre rumana,
¿ya?
Y en rumano, Draga significa querida.
A lo mejor por eso era.
Así que,
verdad,
no sé de dónde vendrá la razón del nombre, pero la connotación, por lo menos del lado rumano, es que el café también se podría llamar querida coffee. En este caso, Draga, por la traducción al rumano. Para los que quieran seguirlos en Instagram, Draga-coffee, con 2F, con 2E, en Román Díaz 56, en Providencia, entre el Metro Salvador y el Metro Manuel Montt.
Correcto.
Al lado de Providencia, y tienen una web también, que es dragacoffee.com. Muy buen dato, porque me encanta hablar de café, me encanta disfrutar el café. Tomo todos los días por lo menos uno o dos cafés, por lo tanto es algo que para mí es importante en la vida.
Y es no sé, a mí me pasa con todo, en verdad. Yo creo que tengo la suerte de hacer el periodismo como yo quiero, y eso siempre es como, me encanta escuchar a gente que sabe de algo,
sí,
que me pueda hablar de cualquier cosa, pero cuando tú sientes la autoridad de una persona que sabe, uno queda como...
Te inspira, sí, sientes que aprende, sientes que la vida tiene sentido, ¿no?
Sí, claro.
Sí, me pasa lo mismo en este programa con tantas personas interesantes que pasan por estos micrófonos. Bueno, hacemos un último saludo por Draga Coffee, con este Cold Brew, gracias por enseñarme.
Y ojo que va subiendo en,
sí,
o sea,
sí,
va
sintiendo, sí,
el estímulo de a poquito.
Está bien, voy a Lollapalooza a las 4 de la tarde, así que así necesito que... la energía. Ya, entonces nos vamos de un café a una especie de picada de comida como callejera, pero al mismo tiempo gourmet. Pablo Dulce, preséntanos otro de tus notables datos, por favor.
Yo siempre, durante todo el año pasado, traté de agrupar en conceptos las cosas que traía para que estuviéramos hablando de una tendencia. Y en este momento, esto estaba medio flojo, y yo decía, como, no sé, son cosas nuevas, ¿no?
¿Dónde lo encajo en el
mundo?
Como, ¿bajo qué subtítulo?
Y me di cuenta que una de las cosas que comparten los dos lugares de los que quise hablar hoy día, es que tenían una naturaleza como proyecto y se fueron moviendo hacia otra de manera espontánea.
De manera orgánica,
claro,
como se hizo idea, ¿no?
Orgánica,
total. Entonces, perdona, ¿te acordáis que hace...? Bueno, tú eres más joven, pero 20 años atrás nadie hablaba de los baristas.
No,
la palabra barista no existía en nuestro concepto. Hasta que apareció este primer barista, que estoy tratando de acordarme el nombre, y es hermano del dueño del tiramisú, que fue como el primer barista que uno empezó a hablar en Chile. Me acuerdo en Radio Cero, con el programa de Divertimento, con María Teresa Supercasó, lo invitamos a hablar y que nos explicara qué era ser barista. Eso es una cuestión que no super tiene mucho tiempo, así hago este paréntesis. Si alguien me quiere soplar por WhatsApp cómo se llama el hombre que trajo el mundo de los baristas a Chile, acepto ayuda. Así que, pero sí, no hablábamos de baristas, no hablábamos de café.
No, de hecho.
Hablábamos de café en polvo, de hecho. ¿Ah?
Claro,
de café eso... instantáneo, era otro mundo.
Yo me acuerdo que una vez entrevisté a una diseñadora súper importante que me preguntó por qué algunos seres humanos se hacen a sí mismos tanto daño como para tomarse un café instantáneo. Entonces, como que de verdad yo. Era lo que había tomado esa mañana antes de hablar con ella, para mí era normal, pero después me di cuenta que sí, pues en verdad hay una gran diferencia, un mundo. Me sorprende mucho, para terminar con los de Draga, que son jovencitos.
No te me alejes tanto del micro.
Que son súper jóvenes para ser tan especialistas en una cosa que se siente tan sofisticada.
Sí, esa otra cosa que uno admira, ¿no?
Y son chiquillos, pues, o sea, como... Y los que van a hablar con ellos sobre las máquinas y los granos, son otros niños también, entonces como que te das cuenta que es una especie de culto que se dio entre gente más joven y está súper entretenido también.
Oye, me llega un WhatsApp, no voy a decir su nombre porque no sé si ella quiere que la nombre, pero te puedo decir que una de las periodistas y conductoras de noticiero más importantes de nuestro país, una mujer maravillosa además, dice: tremendo dato de café, anotado.
Buenísimo.
Me encanta el programa. Gracias, queridísima. Un besito. Ya, entonces, estábamos en el segundo dato, perdón por la interrupción, pero me vino el recuerdo este de baristas, una palabra que hoy día parece tan natural y antes no existía.
Sí.
De este lugar que tiene que ver con la calle. Y tú decías que ambos eran proyectos que se habían como ido reorientando.
Habían empezado de alguna manera en otra parte, de otra manera, y se convirtieron en algo que estamos viendo hoy día, que parece ser una evolución incluso mejor de lo que había antes. Porque a mí me hablaron muchas veces de este sushi que está en... Y distintos lados, como... hay un sushi cerca de Canal 13 o TVN que es increíblemente rico y súper barato. O sea, súper barato competitivamente hablando, porque yo no sé, barato es varía de una persona para otra.
Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuál era ese?
Se llamaba Sushi Nikkei 17. Ya. Me imagino que por numeración, no sé por qué iba el 17.
Que entiendo que hoy día ya no existe.
Parece que no, creo que no. Pero lo que sí sé es que los socios de este espacio se acercaron a Hugo Benítez, que es un chef peruano que lleva 10 años en Chile, para hacer una barra marina peruana, que se llamó El Caleta, que estaba en Bellavista.
Ah, ese fue ya. ¿Otro lugar?
Otro lugar. Ahí estas personas se juntaron con Hugo. El proyecto entró en un periodo de reestructuración por cosas del espacio, por costos.
No funcionó.
Claro.
En buen chileno.
Parece que todavía está ahí como en stand-by, pero no está funcionando en este momento. Y Hugo, con uno solo de los socios, crearon este otro espacio que se llama Urbano Gastronomía Callejera.
Ese es el nombre del proyecto del que empezamos a hablar en este momento, ¿cierto? Cuyo Instagram es urbanos.gastronomía de calle. Urbanos.gastronomía de calle. Ya, buen dato. ¿Esto dónde?
En Franklin. Eso es lo... O sea, es que Franklin es como un universo gastronómico.
Es un país dentro de una ciudad, dentro de un país.
República de Franklin, claro.
No, totalmente. O sea.
Sí, po. Y tú podías hacer un viaje gastronómico, comer... O sea, eso es lo que me decía Hugo, que en el fondo él, con 10 años viviendo en Chile, había ido muy pocas veces a Franklin. Y en el fondo, cuando empezó a pensar en lugares donde un proyecto solo de dos personas, de menos socios de los que había antes, pudiera ser más viable, se le ocurrió a Franklin y fue a mirar, en el fondo. Y me contaba que se dio cuenta que la oferta era muy buena, que no, en el fondo no es una cosa que la comida esté... mal o no sé, por los espacios, a lo mejor porque no está dentro de los circuitos gastronómicos más elegantes, si quieres. Y le gustaba mucho como esto de esta sensación vintage que tiene Franklin en general.
La energía que tiene los fines de semana ha sido un lugar extraordinario. O sea, ser santiaguino o santiaguina y no haber disfrutado por lo menos 10 veces del Persa Bio Bio, sí, no te hace merecedor del título de santiaguino,
claro,
o de santiaguina.
Te lo tienen que retirar.
O sea, no solo tienes que conocerlo, tienes que haber ido varias veces. Sí. Y además siempre se está reinventando. Ahora tiene la factoría Franklin. Está el Persa Víctor Manuel, que también siempre se está reinventando. Con la Galería de la Curtiembre. Está lleno de espacios gastronómicos. Y bueno, aquí se nos suma. Eso también es relativamente nuevo, ¿no?
Una semana.
Ah, una. No, sí, tus datos son brand new, sí, como se dice en inglés.
Recién empezando ellos.
Algún día deberíamos poner a los brand new heavies a todo esto, Ricardo querido, ¿eh? Gran banda de sonido negro. Ya, entonces, voy a repetir el nombre porque es como medio enredado, pero Urbanos.gastronomía de calle, pero en el fondo el nombre del proyecto es Urbanos.
Sí, correcto.
Ya, ¿qué se come? ¿Se come en el fondo una mezcla de Japón con Perú, o sea, Nikkei? ¿Eso es?
¿Sabes qué? Es más interesante que eso, porque ya Hugo había hecho esta barra de marina peruana, los ceviches, los chicharrones, todas estas cosas con las que le ha habido bien, pero se dio cuenta que en Franklin había un público que era incluso más amplio, y que si tú puedes encontrar, no sé, pues tailandesa, no sé, hasta mexicana. Y
comida todo. Árabe, nosotros árabe, varias veces todo. A comer shawarma exquisito. Correcto. Y falafel al Persa Bio Bio. Ahí en la calle, en esa calle que se cierra frente al Persa Víctor Manuel, que se pone un stand de comida al lado de otro.
Claro.
Y es una cuestión espectacular. Bueno, después tenéis las cocinerías que están abiertas en la semana también para ir a comerte un cerdo lomo. Cerdo, maravillosamente cerdo. Sí. Bueno, el lomo es de cerdo, además.
Claro.
Pero claro, esto es una opción más como elegante en la presentación y en el plato mismo, ¿no?
¿Sabes qué? Yo me da la impresión de que lo que él quiso en el fondo fue, en primer lugar, ofrecerle una cosa nueva, como desafiarse a sí mismo como cocinero, que eso es siempre importante en cualquier cosa que uno haga. Pero lo que se dio cuenta es que ya que había mucha oferta del mundo, y no sé si te acuerdas cuando fuimos al Yumcha.
¿Cuál era el Yumcha?
El Yumcha era este restaurante.
Fuimos hablando en radio, dices, sí, tú, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Cuando viajamos a través de la conversación, ¿cuál sí. era el Yumcha? Ya me olvidé.
Era el que tenía estos 10 tiempos maridados con té.
Ah, perfecto, sí, tienes
que
razón.
Era súper rico, súper sí. rico. Y me acuerdo que el chef del Yumcha me dijo en algún momento que la cocina asiática, lo interesante que tenía que era a base de salsas. Que en el fondo él partía desarrollando la salsa y después pensaba en ¿qué cosa puede atrapar mejor esta salsa tan rica que hice?
En eso los peruanos son un genio. Es una salsa, entre otras cosas, digamos. ¿Ya?
Y así se le ocurrió hacer esta modalidad en que uno crea su plato uno mismo. Que eso me parece súper interesante. O sea, él tiene toda la salsa, no puedo decir que toda la salsa del mundo, pero muchas salsas. O sea, desde teriyaki común, las acevichas que él sabe hacer muy limeñamente.
Salsa de buffalo wings.
De buffalo
salsa
wings.
Salsa coreana, acevichadas, rancheras. Guasacaca, ¿sabes? ¿Está bien escrito eso? Sí. ¿Ya?
Guasacaca es el guacamole, una especie de guacamole venezolano.
Ajá.
Entonces, sí, no suena divertido, pero así se llama. No sé si es con G o con H, pero lo puse ahí como rápido en mi anote, en mi...
Da lo mismo, pero las últimas cuatro letras van igual, así
van
que
igual,
no cambia nada si es guasacaca o guasacaca.
Claro.
¿Ya?
¿Y
en qué untas las salsas?
Eso es lo interesante.
¿Qué proteínas?
Tiene proteínas, tiene pollos con o sin hueso, que igual ahí varía el sabor, una gente le gusta más porque se dice que el hueso hace que la carne sea más sabrosa. Hay vacuno, hay cerdo, entonces tú eliges la proteína y las salsas que tú quieres tener en tu plato con una base que ellos inventaron, son unas papas rústicas que son súper de ellos, nada comprado, y un arroz que ellos le pusieron arroz urbano, creo que era, sí, el arroz urbano, que ya me lo empecé a imaginar como tenía leche de coco, mantequilla de maní, que bueno, no sí. se me había ocurrido nunca no, ponerle mantequilla de maní. ¿Qué más era?
Curry.
Curry.
Y cilantro.
Y cilantro.
Yo soplo de tu torpedo. Eso. Pero se pasó. El arroz urbano con curry, leche de coco, mantequilla de maní y cilantro. Qué cosa más buena.
Sí.
O la opción B, como dijiste, o A, las papas rústicas.
Las papas rústicas.
Esos son los dos acompañamientos.
Sí, pues me contaban ellos que en este debut la gente estaba comiendo el arroz urbano y decía como con la cara de felicidad, pero tratando de ver qué era lo que estoy comiendo. Y, pero todos los comentarios muy buenos.
¿Sabes? Ya, y para untar en estas salsas, ¿cuáles son las opciones de, ponte tú, de carne? Porque hay varias posibilidades, ¿no es cierto?
Claro, tienen fingers de pollo, alitas de pollo, lomo. Igual ahora están, lo que él me decía que le gustaba más a él es conversar las cartas, ir hablando con la gente y pensando como, mira, tú podrías tener esto, otro. Entonces tienen obviamente muchas cosas de la especialidad de él, que es lo peruano, obviamente. Y me están introduciendo otras cosas. Obviamente hay opciones para vegano. Me tincó mucho que me dijo que había una berenjena en salteada en panko.
La berenjena es una maravilla. Zanahorias babies, claro, salteadas en mantequilla, champiñones al ajillo, también coliflores. Y este es un lugar que a todo esto no hemos dicho la dirección exacta, ¿no? Esto es San Isidro, esquina Biobío. Correcto. Para los que vayan este fin de semana al Persa Bio Bio, San Isidro, esquina Bio Bio, y vamos a repetir el Instagram, que es muy importante porque ahí hay que seguirlos para estar al tanto y al día de sus proyectos, urbanos.gastronomía de calle. Este lugar que tiene una semana, está debutando, y Pablo Ondulce nos está contando aquí en exclusiva. San Isidro 2192, ahí está el número exacto.
Ese
en
el
Instagram.
Exacto, claro.
En el Persa Bio Bio, y por supuesto que abre sábados, domingos y festivos, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Está la carta ahí para que la puedan ver también en el Instagram.
Sí, se puede descargar, claro.
Oye, me imagino un lugar para chuparse los dedos.
Sí, eso, mira, de verdad voy a transparentar que un amigo que sabe mucho de sabores, que es sommelier, de hecho. Entonces, que yo le creo todo, y me dijo que era un lugar con precios e instalaciones de comida callejera, pero sabores mucho más elevados. Entonces, como que
ya
eso me parece...
Bueno, mira, el arroz urbano, estoy viendo la carta, el arroz urbano vale 2.500 pesos.
Súper bien.
Un buen dato. Y las proteínas, no sé, los fingers de pollo crispy, 3 lucas. Las alitas fritas, 3.500. El pernil de cerdo, 3.500. La panceta con hueso, 4.000. Y lo más caro que veo aquí, el costillar, 4.500 pesos.
Súper bien,
igual. Para los precios hoy día, sí, en Santiago de Chile, esto es como.
Sí, de picada, como picada. Claro, de hace 5 años atrás.
Qué buen dato. Urbanos, entonces, en el Persa Bio Bio, perfecto el dato. Me imagino que vas este fin de semana, ¿no?
Sí, y tengo mucha ganas de conocer a los dos porque si ustedes ven foto ahí, están ellos. Cocinando ahí mismo, interactuando con la gente, porque ellos quieren saber cómo mejorar este proyecto que están haciendo.
Si usted que nos está escuchando no encuentra mesa, es por culpa de Pablo Ondulce, que vino hoy día a hablar a Santiago Adicto Radio Duna de Urbanos. Yo te propongo que nos vayamos al corte.
Vamos.
Para tomar un poquito más de café.
Eso.
Y volvemos con las galerías, algunas nuevas, sí, y otras muy recientes y otras muy potentes, que nos traes hoy día, Pablo Ondulce.
Me parece perfecto.
Excelente, vamos y volvemos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna.
Lola is in the air. Juntos somos música. Banco de Chile te invita a reencontrarte con lo mejor de la música mundial. Lollapalooza 2023. Porque somos el banco de la música, somos fanáticos de la música. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en Chile.angloamerican.com.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
¿Sabías que el robo de cables eléctricos es una de las causas que provoca que tu barrio se quede sin electricidad? Es un delito que pone en serio riesgo la vida de las personas que lo cometen, la de los técnicos que realizan los mantenimientos y también de los vecinos y la comunidad que utiliza el espacio público. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.hexacón.cl.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. ¡Fácil!
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Estamos en vivo y en directo y en forma presencial aquí con nuestro panelista de Viernes por Medio, Pablo Andulce, el hombre que se maneja por las novedades gastronómicas, de tendencias, de estilos de vida, lugares, restaurantes, bares, cafeterías, galerías de arte, muchas cosas que están pasando en la ciudad. Un hombre que maneja la noche, que es un tema que vuestro servidor hace mucho tiempo no maneja, por razones de vida. Por lo tanto, yo aprendo Viernes por Medio de lo que está pasando en Santiago gracias a nuestro panelista Pablo Andulce, y le tenemos esta cortina, además, la música de Milo, que simboliza que estamos conversando con Pablo.
Yo ya siento que Milo la hizo para
no,
mí.
No, Milo es Milo y tú son uno solo.
Uno solo, claro.
Eso sí que espero que te vaya mejor que a Milo, porque Milo hizo un gran disco que se llama Destroy Rock and Roll, después no sé qué problemas auditivos tuvo y no pudo seguir haciendo música.
Ah, mira.
Así que, sí, esperemos que tu no. futuro sea más largo que el de Milo. Bien. En el mundo del espectáculo, Pablo. Ya, tú nos trajiste algunos espacios para el arte. Uno de hecho muy novedoso para mí, que no había escuchado hablar, y que tienen algunas características en común. Por favor, presenta esta segunda y más cortita parte del programa.
Sí, yo había estado viendo desde hace un tiempo que habían aparecido estos espacios. Yo quise decir independiente, autogestionado, y después uno de los dueños de uno de estos espacios me dijo, ¿qué galería no es independiente y en qué galería no se autogestiona? Entonces,
algunas tienen más espaldas quizás personales, pero finalmente son básicamente todas autogestionadas.
¿Sí? Yo creo que quizás lo que reúne a todas estas personas es que, a todos estos proyectos, es que corren un riesgo más grande, en el fondo, que están dispuestos a dar espacio a gente que a lo mejor, no están seguros de la venta, no están persiguiendo la venta per se y se arriesgan con otros formatos, con medios nuevos, con video, performance, fotografía, a lo mejor cosas que las otras no están tan dispuestas a correr el riesgo de no estar seguros de si se va a vender o no.
Y con eso complementan la oferta cultural y nos parece extraordinario que existan ambas opciones, ¿no es cierto?
Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que ninguna, no están tratando de derribar la otra. O sea, no se trata de eso, sino que...
No nos sobran espacios culturales en ninguna parte.
Pero sí me pareció interesante que estén ubicándose en lugares que a lo mejor el galerismo dejó abandonado. Eso sí es cierto, que el centro, no sé, lo he hablado con arquitectos que estuvieron trabajando a lo mejor en proyectos de remodelación, como que ninguna gran ciudad del mundo abandona el centro, o sea, como que lo deja ahí para que pase el...
Bueno, eso nos podría dar tema perfecto para otra conversación y un programa entero, pero hasta el comienzo del estallido yo sentía que había un reimpulso del centro que era potentísimo. Solamente el portal Bulnes en la Plaza de Armas, con esos 8 restaurantes y cafés que abrió, todos de súper buen nivel, antes tenía como muy pocas opciones, de repente pasaste a tener 10. Después vino el estallido y evidentemente cambiaron las cosas. Pero uno de esos espacios justamente está en el centro, en una calle preciosa. Preséntanos, por favor, el lugar, para mí por lo menos, más novedoso de los que tenías. Porque yo no había escuchado de su existencia.
Me gustó mucho conocer Departamento J, que está en Mosqueto. Y es el Departamento J, efectivamente. O sea, claro. Como desde los timbres tú ves ahí el Departamento J.
El Instagram, de hecho, es @departamentoj. Y la J se escribe J-O-T-A. Para que nuestro Lucho ahí lo pueda buscar y mostrar imágenes. Departamento J en Instagram. Y tiene ya un tiempo, no mucho, pero tiene su recorrido ya.
Sí, tiene un año. Y en este año, en ese año, todo el año pasado, la mayoría del año pasado, hicieron 20 exposiciones. 20. O sea que una rotación bastante importante. Hablé con Rodrigo Moya, fui a conocer su espacio, conversé con él ahí y es muy bonito, o sea, el edificio es exquisito, o sea, como la caja, no es la caja, no sé, el espacio de la escalera.
Sí. La caja de la escala, sí.
Que va recorriendo.
¿Qué será, años 60, un edificio así como de ese estilo?
Me tinca que años 30.
Bueno, más antiguo, sí, todavía. Pues, yeah.
Muy bonito, muy bonito. Y él lo tiene, eso es lo interesante, que el espacio no es muy grande, pero le saca un provecho impresionante, porque yo ya había visto fotos en el Instagram, los que abran el Instagram van a ver que han hecho instalación. Había estado ahí un artista que a mí me gusta mucho, que es una chica venezolana que se llama Wiki Pirella, que la había recomendado anteriormente por otros temas. Me gusta mucho lo que hace ella y... es muy interesante lo que hacen porque, como son los el espacio es propio, digamos, ellos pueden hacer, por ejemplo, pintarla toda negra, por ejemplo, si la obra lo demanda. En el fondo, pueden correr estos riesgos que a lo mejor otras galerías no están dispuestas. Me pareció súper interesante esto de que me contaba Rodrigo, que, o sea, sí, que... No tienen una línea curatorial en el sentido de que sean una galería de fotografía o de pintura o de videoarte, sino que el artista solo se le pide que la obra, lo que está llevando allá, dialogue con la arquitectura. Y eso es súper bueno. O sea, como que en el fondo ahí estamos... Creo que ese es un poquito en lo que se basa este rescate de espacios en el centro, que esa arquitectura es irrepetible.
Oye, la dirección exacta no está, de hecho, en su Instagram. Y en el fondo, si tú quieres visitar, tienes que mandarles un WhatsApp, porque te aparece en su Instagram el +569 tanto.
Ah, sí, mira.
Por lo tanto, podemos decir que está en la calle Mosqueto, porque yo lo encontré ahí en alguno de los posts y tú también, bueno, lo conoces. Pero el número exacto, yo creo que el que está interesado tiene que meterse al Instagram, repetimos, es Departamento J, y preguntar, pues, y hacer la visita respectiva. Por lo que veo, Pablo, hoy día, viernes 17 a las 19:30, hay parece que inauguración, ¿no es cierto?
Sí, una inauguración de una obra que estuve viendo ahí, conversando con el artista ese día. Me pareció súper interesante porque era una especie de registro, de bitácora de viaje, pero además ella hace este ejercicio de descomponer el paisaje en geometría básica.
Ajá.
Y es como que...
Carola Ramírez se llama.
Carola
ella.
Ramírez, sí. Es súper interesante que uno piensa que lo abstracto y lo figurativo son enemigos, o que uno hace una cosa o la otra, pero ella lo combina en una misma pintura. Lo encontré súper súper interesante.
Oye, está dentro de la galería de la Saatchi, así que es una tremenda institución a nivel mundial.
Sí.
Su Instagram, para los que quieran seguir a esta artista, perdona que te interrumpa, es Carola Ramírez-ART, Carola Ramírez-ART, quien inaugura exposición entonces en este espacio que lleva un año, Departamento J, en la calle Mosqueto, y cuyo Instagram es @departamentoj. Me tincó mucho.
Sí, es muy interesante, y se nota esto como me contaba Rodrigo que lo importante es, o sea, pasó una primera etapa de ganar la confianza a los artistas, de que ellos vieran de que el espacio es bueno, de que él trabaja para que su obra se presente lo mejor posible, y ahora ya está empezando a ver el flujo de más gente, de
después
más
de 20 muestras además, claro, o sea, claro. Pucha, que trabajó duro,
ha trabajado mucho
el año pasado. Oye, ¿tú conoces la D21? La galería D21 que está ahí en Providencia.
¿Ah? Está como cerca del Metro Los Leones, ¿no?
Al lado del Metro Los Leones, ¿sí?
Sí, sí, me acuerdo.
Era para preguntarte más o menos en términos, porque también es un departamento, de sí. hecho, el departamento 21.
Sí, claro.
Y era para preguntarte si en términos de espacio es algo más o menos similar, o esta galería es más pequeña, más grande.
Me parece que D21 es más grande. No, fue hace mucho tiempo, no recuerdo ya. Muy bien.
Es un edificio de Mario Pérez de Arce Lavín, premio nacional, hermoso. Que abajo tiene una escultura de Sergio Castillo, como una especie de mural escultórico.
Sí, y ahí estaba la oficina de los Pérez de Arce, ¿no? En ese mismo edificio.
Ahí estaba efectivamente sí. la oficina, exactamente. Sí. Ya, pero la gracia es que, bueno, en común tienen que son... departamentos que se transforman en galerías de arte. Esta se llama Departamento J y tiene esta nueva muestra a partir de hoy en la tarde, así que si le interesa, métase al Instagram, síganlo, escribe. ¿Por qué tienes puesto por ahí a Leo Portus, que es un artista que admiramos mucho en este programa?
Sí, sí.
Expuso ahí.
Ajá. Es uno de los artistas que ha estado... Y tú sabes que Leo tiene como esta relación también con la arquitectura, que sí. le gusta mucho. Entonces, como que yo... Lo vi también en la obra de Carola que está exponiendo ahora, que
viste
también
un vínculo.
Claro, como que hay un diálogo entre el espacio, la arquitectura y la obra que se presenta ahí.
Qué mejor, pues, maravilloso.
Sí, maravilloso.
Ya, te nos queda poco tiempo. ¿Quieres? Y quedan dos lugares. Dos lugares en detalle no los alcanzamos a hacer. ¿Prefieres hacer una especie de picoteo de cada uno de los dos que nos queda? ¿Hablar de uno solo? Tú eliges, tú eres el curador. Viernes por medio en este programa, Pablo.
Sí, quiero hablar de OMA al final.
De OMA.
Porque me parece que, claro, no es algo que está pasando y que va a cambiar muy pronto. Entonces hay que aprovechar de que ahora van a tener una muestra pronto, hay que estar atentos. OMA es... Tú has entrevistado a José Manuel del Maracá varias veces por
One Moment Art. Está en este espacio, además, que se llama Espacio Bustamante hoy día, porque antes estaba en otras ubicaciones,
correcto.
¿No? Pero cuéntanos tú, por favor, de OMA.
Correcto. Eso, a él lo invitó Eduardo, su socio, a aprovechar este espacio que tenían en Ramón Carnicero.
Sí,
¿cierto?
Son dos casas antiguas, preciosas, que correcto. Se juntaron para este proyecto, claro.
Entonces, OMA ya era, hacía... ocupaba espacios culturales y ahora One Moment Art, perdón, era un proyecto y ahora OMA, que tiene la misma coincidencia estilística, curatorial, etcétera, pero es otro proyecto, es una galería física, un espacio para el arte. Y me gustó la discusión, la conversación con José Manuel, porque me decía esto que te comentaba al principio, que en el fondo, ¿qué galería? El gobierno no les da plata a las galerías.
No hay una subvención
claro.
por poner una galería de arte.
Entonces,
es un riesgo que corre cada uno de estos emprendedores culturales.
Y él estaba ahora en Buenos Aires, invitado, estaba en una feria que se llama MAPA. Y me contaba que la misma galería lo había invitado a él, a Tim, que esa es The... Se me olvidó.
Sí, también la tengo ahí en la cabeza, pero se me fue.
Pero otra galería de arte contemporáneo que se llama TIM, que está
en TIM Arte Contemporáneo,
correcto.
Exactamente, que está en Rafael Sotomayor 232.
Correcto.
Ahí la pillé en Instagram, sí.
Habían invitado a otra galería más chilena que en este momento no recuerdo, otras de México, etcétera. Y él sintió que...
The Intuitive Machine.
Eso,
de ahí viene TIM. Eso es TIM. The Intuitive Machine.
Correcto. Yeah. Y él sintió que no es tanto esta condición de independiente autogestionado, sino la experimentalidad, la libertad que ellos tienen de correr estos riesgos, de hacer cosas que a lo mejor las galerías más grandes, por cosas de costos, por su propia logística, infraestructura, no pueden hacer. Y eso es muy bueno para los artistas que están haciendo cosas nuevas. Entonces, me parece que lo interesante de acá, y es... quizá por lo que quiero mencionar a Sebastián Calfuqueo, que tiene el espacio 218.
Que esa sería la tercera de la
tercera,
que no alcanzamos a profundizar,
claro.
Porque de hecho Sebastián ha estado aquí conversándonos con su socia, justamente de ese proyecto, que en esa galería con vista a la Plaza de Armas.
Preciosa.
En uno de los edificios más complejos de Santiago, porque uno de los más hermosos y uno de los más complicados, que es el Portal Fernández Concha. Donde básicamente todas las prostitutas de la Plaza de Armas llevan a sus clientes. Entonces,
claro.
Un tema complejo.
Claro, claro. Pero él me quiero citarlo al final por lo que me decía, que en el fondo son muy pocas las galerías, las grandes, que estén dirigidas por gente joven. Y eso es importante. Eso es un poquito, a lo mejor estos jóvenes están proponiendo una relación nueva entre el galerista y el artista, y están corriendo estos riesgos que a lo mejor los otros, por distintas razones, no se trata de decir que lo que han hecho esté mal ni nada parecido, sino que esto es otro tipo de espacio para exponer arte, que viene más como de las ganas de hacer cosas, que en el fondo no esperar que se abran los canales oficiales y abrir los canales propios.
Pregunta, y para ir terminando, sí. Primero que el Instagram de OMA es @OMAGaleríaArte, OMA Galería Arte, OMA como la abuela alemana, algunos le dicen la OMA, bueno, igual, porque viene de One Moment Art, OMA Galería Arte. Están por inaugurar una muestra, ¿sabes sí. cuándo?
Las tres galerías tienen las dos, o sea, Departamento J inaugura hoy día. Espacio 18 inauguró el sábado pasado, una súper interesante que me gustó mucho, por favor vayan a verla. Y One Moment, o sea, no es One Moment Art, es OMA. ¿Sí? Va a inaugurar pronto, me mandaron el afiche, pero mira, lo que puedo decir por el momento es que es la expo, la artista es una bailarina exótica.
Ah.
Y que en esta misma búsqueda de la relación con el espacio, esta expo tiene un buen contexto por la cantidad de moteles que hay en el mismo lugar.
Tienes razón, calle entonces, de moteles por excelencia, donde por está excelencia, ubicado.
Claro. Entonces, él eso es algo que a José Manuel le gusta mucho y por lo que aceptó el proyecto, por el diálogo del espacio, la zona cero.
Bueno, la primera muestra de Espacio 218 frente a la Plaza de Armas en el Portal Fernández Cocha fue sobre prostitución masculina, claro. Algo de lo que se habla mucho menos.
Claro.
Un vínculo absoluto con su entorno.
Eso es lo interesante.
Interesante.
Yo creo que es los tres elementos son la juventud de la gente en la dirección, en la exposición misma, en la curatoría misma, y la relación del espacio mismo arquitectónicamente y con la ciudad.
Espacio-218 era el Instagram que nos faltaba comentar de esta conversación interesantísima que hemos tenido, como sucede cada 14 días, con Pablo Andulce, nuestro panelista sobre, no sé si decir el lado B de Santiago, o el Santiago off, como se diría, o lo que hay que saber de